Entonces les pido que vayamos a Isaías, capítulo 55, el profeta Isaías, el versículo 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Este texto yo creo que es ideal para comenzar el estudio de la palabra de Dios, porque nos está diciendo muchas verdades muy profundas de entrada. Nos está diciendo: yo estoy aquí, infinitamente superior a ustedes. Mis caminos no son los caminos de ustedes. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. Hay una gran diferencia. Y esto es importantísimo cuando leemos la Biblia, tener presente eso. Porque normalmente nosotros tenemos la costumbre de ver a Dios como alguien, como a nuestro igual. Y por ejemplo, si algo me pasa malo, ¿por qué me estás tratando así? No se vale. El ser humano tiende a ver a Dios como su igual. Y eso es una gran tragedia para el ser humano, porque Dios lo que nos está diciendo es: yo soy alguien muy superior a todos ustedes. Mis caminos no son los caminos de ustedes y mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes. En estas clases, al menos durante la clase, no vamos a cuestionar a Dios, porque siempre vamos a recordar que sus pensamientos no son nuestros pensamientos y que sus caminos no son nuestros caminos. Por ejemplo, en mi caso, yo estoy sufriendo de cáncer y yo muy bien podría decirle: Señor, ¿y por qué yo? ¿No? ¿Qué es lo típico? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Lo que la Biblia nos enseña es que Dios hace todo para nuestro bien, aunque, fíjense bien, no que todo es bueno para nosotros, sino que todo lo bueno y lo malo es para nuestro bien. Nosotros aprendemos que no solo vamos a recibir cosas buenas de Dios, que a veces en su sabiduría y en su providencia nos va a mandar cosas amargas para nosotros, pero que son buenas para nosotros. Fíjense qué curioso, ¿no? Qué contradictorio. No, ni siquiera pruebas. Es simplemente algo que es bueno para nosotros y que nos hacen crecer, nos hacen acercarnos a Él, nos hacen amarlo, nos hacen entregarnos a Él, nos hacen confiar en Él y ver la mano de Dios en nuestras vidas de manera real y palpable. Yo, por ejemplo, estoy viviendo en este momento cosas que continuamente le estoy dando gracias a Dios porque estoy viendo su mano en mi vida, y eso es algo maravilloso. Y esto viene a colación porque eso es lo que Él nos enseña. O sea, sus caminos son sus caminos y no son nuestros caminos. Yo quisiera que mi camino fuera de salud, por ejemplo, pero ese no es el camino. El mejor camino es el camino que Él establece. Y entonces estos versículos quisiera que los tuviéramos siempre presentes a la hora de cuestionarnos. En los primeros, en el 8 y en el 9, estamos viendo que Dios es un ser totalmente aparte de nosotros, totalmente superior a nosotros, y por lo mismo así tenemos que enfrentarnos al estudio de su palabra. Y luego viene el versículo 10, que es clave, es un versículo clave, y espero que pronto ustedes comiencen a vivirlo, porque ese versículo se vive más que se entiende. Fíjense lo que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve. Ustedes saben que del cielo desciende la lluvia y ¿qué pasa? Se absorbe en la tierra, desaparece. Esa agua no regresa al cielo así como tal. Regresará después de ser procesada como vapor, como tal cosa, regresará al cielo, No sabemos si esa misma gota regresará, pero sabemos que esa lluvia entró en la tierra y no regresó. Y lo mismo la nieve. La nieve cayó, hace una función, riega la tierra y la hace germinar la tierra y la hace producir y da semilla al que siembra y pan al que come. Fíjense bien lo que viene, dice: así será mi palabra que sale de mi boca. Y la palabra que sale de su boca está aquí. Esa es la palabra que sale de su boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Y esta, aquí tenemos ya la gran diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro. Habrá gente que dice, bueno, ¿cómo sé yo que la Biblia es verdaderamente el libro de Dios y no el Corán, por ejemplo? Y no los libros sagrados de los hindúes, o los libros sagrados de los persas, o lo que ustedes quieran. ¿Cómo sabemos que no? Una de las razones importantes es que aquí, esta palabra tiene una fuerza que si yo hoy se los digo a ustedes, tendrán que creerme en mí. Pero cuando ustedes comiencen a estudiar la palabra de Dios y la palabra de Dios comience a mover ante ustedes y los versículos cobren vida ante ustedes, esa experiencia no la van a tener ni con ningún otro libro, ni con nada más, excepto con un libro que está vivo, que es la Biblia. Aquí hay versículos que conforme ustedes se adentren en el estudio, se van a dar cuenta que están vivos, y que se abren, y que les hablan, y que les explican, y que se relacionan entre sí, y que uno te lleva al otro de una manera que uno dice, no puede ser, aquí el Espíritu Santo me tuvo que haber guiado a haber entendido esto, ¿no? Y lo más importante es que es una palabra que cambia. Vamos a aprender en estas clases que nosotros estamos muertos espiritualmente. El ser humano está muerto. Esta es una de las primeras cosas que la Biblia nos dice. Recuerden, mis pensamientos no son sus pensamientos. Y que nos hacen saltar y brincar. ¿Cómo, Alan? ¿Me estás diciendo que yo estoy muerta? Pues es lo que dice la Biblia. Espiritualmente, en nuestra relación con Dios, estamos muertos. La primera evidencia de que este libro vive es que un día, espero que más pronto que tarde, ustedes me digan, ahora creo en el Señor Jesucristo, y esa creencia en el Señor Jesucristo es porque la palabra les dio vida, porque ustedes estaban muertos. No estoy afirmándolo, estoy diciendo lo que la Biblia dice. Yo no sé si ustedes ya son creyentes y por lo tanto no lo tomen como que yo les estoy diciendo, estás muerto, no. Estoy diciendo lo que la Biblia dice y lo que nos está ofreciendo, que es la vida. La vida espiritual, o sea, la vida de relación con Dios, que da esta palabra, que da el mensaje del Evangelio. Y ahí es donde vemos que la palabra vive. El Corán lo pueden leer 80,000 veces y basta que vean el resultado de la lectura del Corán, el fanatismo de los musulmanes que los vuelve asesinos. Y nunca van a ver a un musulmán realmente transformado, van a ver a un ser humano igualmente degenerado como todos los demás, y más degenerado aún porque su enseñanza les indica que si matan, entre más maten mejor, se van a ir al cielo de ellos y van a tener 70 mujeres que van a estar a la disposición para hacerlos felices, ¿no? Y por eso es que se lanzan al sacrificio y a todo ese tipo de cosas. Y a ellos les ofrecen el sexo en el cielo con 70 mujeres. La Biblia lo que nos dice es, en el cielo no habrá sexo. Y entonces así son cosas muy diferentes. Una de las cosas que tiene la Biblia es que no pretende convencernos de que esta es la verdad. La Biblia dice, esta es la verdad. Y nunca se toma la molestia de tratar de convencer al ser humano de que la Biblia es la verdad. La han tratado de denigrar, han tratado de encontrar errores en ella, desvirtuar, y durante muchos años, por ejemplo, decían Jericó, la Biblia habla de que las murallas de Jericó se cayeron, no sé si recuerdan ese pasaje, por tocar trompetas y por dar vueltas alrededor de los muros. Los científicos y los arqueólogos y los eruditos y los expertos comenzaron a decir, la Biblia está mal, Jericó según las capas arqueológicas, nunca sufrió una destrucción como la que describe la Biblia. Y en el año 1940, más o menos, unos arqueólogos encontraron un nuevo estrato debajo de hasta donde habían llegado, donde se comprueba que lo que decía la Biblia es verdad. Y a Dios nunca le ha interesado defenderse de los ataques de los científicos, de los ateos, de los todos los que son contrarios a la palabra de Dios. Dios nunca se ha preocupado por decir, no, mira, aquí te doy la prueba, aquí te doy el... nunca, deja que hablen. Y el tiempo le va dando la verdad, y el tiempo le va dando la verdad. Ya vimos estos conceptos. Dios está parte de nosotros. Y obviamente, si Dios está parte de nosotros, el ser humano nunca, jamás va a poder escalar para poder descubrir a Dios. Esa distancia lo único que nos indica es que Dios se tiene que revelar a nosotros. El hombre nunca por su mente, ni los científicos más brillantes de la historia, podrían llegar a conocer más a Dios o a negar su existencia, porque la han negado, pero al final han quedado mal. Pero lo que vemos es, si Dios está aquí y sus pensamientos son tan infinitamente superiores a los nuestros, el ser humano nunca va a poder llegar a Dios a través de su mente, de su razón, de sus esfuerzos, y por lo tanto Dios se tiene que revelar, que es esto. Y lo otro que sabemos es que esa palabra de revelación de Dios es una palabra viva, que tiene fuerza. Y vamos a ir viendo ejemplos específicos de la fuerza que tiene la palabra de Dios real en nuestras vidas, ¿no? Otro, esta es introducción. Otro punto de introducción, vamos a Lucas 24, es ya en el Nuevo Testamento, son los evangelios, uno de los cuatro evangelios. Lucas, que era un médico, un hombre culto, es un evangelio bastante bien estructurado, que evidencia un buen dominio del griego, o sea, de un hombre culto. Y en su último capítulo vamos a ver algo. En el capítulo 24 de Lucas, nuestro Señor Jesucristo ya resucitó en ese momento de la descripción aquí, y pues era la plática del momento en todo Jerusalén y sus alrededores, que había muerto nuestro Señor de una manera muy trágica, y en ese momento el sentimiento era de mucha frustración. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque de alguna manera durante su vida él había despertado ciertas esperanzas del pueblo judío, de que él iba a ser el libertador del pueblo judío, pero en el plano humano, que él iba a ser el rey que iba a destronar el poderío romano, que era el que en aquel momento ejercía sobre Palestina todo el poder, y que él venía a liberar al pueblo, pero el pueblo judío lo veía a él como un liberador humano, como alguien que iba a derrotar al imperio romano e iba a crear su propio imperio, que él iba a ser rey de ese imperio. Pero, oh sorpresa, muere una muerte terriblemente vergonzosa, la de un criminal, la peor muerte que se podía dar en aquellos momentos en aquella cultura, y muere, y entonces todas las esperanzas del pueblo se vienen al suelo. Vamos a leer el capítulo, vale la pena, o parte del capítulo al menos. Dos discípulos de nuestro Señor, no apóstoles, sino que recuerden que con él habían 12 apóstoles y habían alrededor de 70 discípulos, que se mencionan en los evangelios, ¿no? Que eran seguidores, no tan cercanos como los apóstoles, pero sí gente que le seguía muy de cerca. Y entonces dos de ellos, después de la muerte y que lo habían enterrado, iban sumamente tristes, camino a una aldea cercana a Jerusalén que se llamaba Emaús. Vamos a arrancar en el capítulo, en el versículo 13 del capítulo 24. Y he aquí, dos de ellos, dos discípulos, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos a un día de camino. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido: la muerte del maestro, la crucifixión, la tragedia, Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces aquí hay algo misterioso, ¿no? De pronto se les acerca una persona. La Biblia no nos explica cómo se les acercó, si fue que se apareció de pronto o se les acercó caminando rápidamente y caminaba con ellos. Más, fíjense bien, aquí es muy importante, más los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen, que es mucho de lo que nos ocurre a la mayoría de los seres humanos hoy. Nuestros ojos están velados y no le conocemos como deberíamos conocerle, porque nuestros ojos están velados. Pero la palabra de Dios nos va a ayudar a quitarnos el velo de nuestros ojos con esa fuerza que tiene la palabra, y entonces le vamos a conocer. Y les dijo, les pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, uno de los dos discípulos, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Y aquí viene la explicación. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. La redención aquí se refiere a redimirlos del yugo romano, ¿ok? No tanto lo espiritual ni la salvación, sino redención del yugo romano. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea que el tiempo va pasando y total que nos quedamos en blanco, no vimos nada, ¿no? Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, estamos hablando ya del día domingo, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Fíjense bien la incredulidad. Las mujeres realmente habían visto a los ángeles, y realmente les dijeron, vimos ángeles que nos hablaron. Ellos eran discípulos, se supone que ya debían tener fe en el Señor y en todo lo que Él podía hacer, y sin embargo vemos aquí la incredulidad porque dice, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles. Ahí está la incredulidad, porque lo que están diciendo es, nos vienen a decir locuras como no vieron su cuerpo, ¿no? Quienes dijeron que Él vive, y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, nuestro Señor, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? O sea, ya ahora él estaba en su gloria. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Una explicación. Moisés, aquí en la Biblia, se refiere a los primeros cinco libros de la Biblia. Se refiere a Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Al decir aquí, comenzando desde Moisés, se refiere, nuestro Señor comienza a hacer referencias de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, o sea, se refiere al resto de la Biblia. Porque ustedes recordarán, o han de saber, que los libros primeros, después del Pentateuco, o sea, de Moisés, que son Josué, Jueces, y vamos a saltarnos Ruth y entramos a Samuel y Reyes, se les conoce como profetas anteriores. Y a los verdaderamente proféticos se les conoce como profetas posteriores. En otras palabras, esta referencia de aquí es cultural, era como se referían. Bien pudieron haber puesto aquí la Biblia, pero la forma en que ellos se expresaban era Moisés, refiriéndose a una serie de libros, y todos los profetas refiriéndose a otra serie de libros. Les declaraba en todas las escrituras, aquí viene la confirmación de lo que les estoy diciendo, lo que de él decían. En otras palabras, Toda la Biblia, ¿de qué nos habla? De Cristo. Eso es para acabar pronto, ¿no? Toda la Biblia completa, ¿de quién nos habla? Es de Cristo. Y entonces Él les está refiriendo todo esto. Y llegaron a la aldea a donde iban, es decir, a Emaús. Y Él hizo como que iba más lejos, o sea, como que seguía adelante. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Al tomar el pan, bendecirlo, partírselo y dárselo, Él quiso ya nuevamente revelársele y ellos lo reconocieron. En ese momento el velo de los ojos se les quitó, lo reconocen, y entonces les fueron abiertos los ojos y lo reconocieron. Mas Él, en el momento que lo reconocieron, se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, aquí está lo importante, todo esto que les comenté era para llevarlos a este versículo. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Esto, el versículo 32, yo lo he vivido en mi vida, que es que uno está leyendo la Biblia y de pronto uno siente un calorcito en el corazón, arde el corazón, como dice que no ardía nuestro corazón, y viene una explicación que uno sabe infaliblemente, de manera irrefutable, que fue una explicación del Espíritu Santo. Por todo ese sentimiento, primero del arder del corazón, y de la claridad con que viene, y de la contundencia con que viene. Si uno ve claramente algo, lo ve de manera contundente, y ya no hay nadie en el mundo, ni aunque les den una paliza, ni aunque los torturen, ni aunque les... van a decir ustedes, así es, esto es así. Y por eso es que la Biblia no pretende defenderse y decir, no, mira, para ustedes deben creer en esto por tal y... No, porque sus medios de confirmación de que es verdaderamente la palabra de Dios son medios, así como se los estoy contando, reales, profundos, espirituales. Este comentario que hacían ellos es algo que tenemos que tener presentes, porque fíjense bien, nuestros ojos están velados. Ahorita que vamos a comenzar a estudiar la Biblia, habrán partes que ustedes saldrán de aquí diciendo, no lo entendí, no me quedó claro, no me convence, y se vale. O sea, no se sientan mal por cualquiera de esas reacciones. Lo importante es ser persistentes, porque va a venir un día en que el corazón de ustedes va a arder y van a ver, les van a quitar la venda que tienen en los ojos, su corazón va a recibir plenamente esa enseñanza. Esta es la introducción que estamos considerando en este momento y que sería bueno que siempre la tengan presente, porque es bajo esta tónica que vamos a estudiar la Biblia. Y ahora vamos a entrar a lo que es el Evangelio, que es lo fundamental, ¿no? Lo más importante que una persona debe conocer es ¿qué? El Evangelio. Si ustedes hablan con cualquier persona católica, y la mayoría fuimos católicos y la mayoría con quienes nos rodeamos son católicos, van a darnos diferentes versiones de lo que es el Evangelio, ¿no? Creo que valdría la pena que expresemos ahora aquí en esta noche, para que luego lo vayamos cotejando con lo que nos dice la Biblia que es, quizá un poco para profundizar mejor. Yo pienso que si yo comienzo a explicar directamente el Evangelio no se les va a grabar tanto, como si los hago pensar ahorita qué es el Evangelio, para que luego cuando lo vayamos estudiando se grabe con más fuerza, ¿no? Entre con más ímpetu en sus corazones. Cada uno piense qué es el Evangelio, qué es el Evangelio, ¿no? ¿Qué sé yo qué es el Evangelio? Y entonces entramos en materia.
El Evangelio son las buenas noticias.
Es correcto. ¿Qué son esas buenas noticias, Mónica?
Las buenas noticias es de que hay un camino, y un solo camino a Dios. Uh-huh. ¿No? Como usted decía al principio, una de que el hombre, en nuestra capacidad humana y en nuestro intelecto, comprendamos las grandes verdades de Dios, y nosotros estamos muertos espiritualmente y siempre buscamos, tenemos tendencia a buscar lo malo, a hacer lo malo. Tenemos una naturaleza pecaminosa. Imposible que nosotros accedamos a Dios, a tener una eternidad con Dios. Y Jesús vino a hacer el puente. Jesús vino a hacer el sacrificio para que nosotros, a través de su muerte y su resurrección, podamos ser salvos.
Okay.
Esas son las buenas noticias.
Es nada más, la idea es enfrentarme yo mismo a qué es lo que creo que es el Evangelio, porque eso me va a enriquecer el proceso de enseñanza, ¿no? En efecto, Mónica dijo algo que es clave, que Evangelio, en su etimología, quiere decir buenas nuevas. Eu, Evangelion. Evangelion es mensajero, eu es bueno. Entonces son buenas nuevas. Pero son buenas nuevas, ¿por qué? Imagínense que en Tabasco, y ya ven cómo estuvo Tlacotalpan, ¿verdad? O inundado totalmente. Esa es la realidad de Tlacotalpan. Está inundada, ¿no? Pero de pronto vienen 80.000 helicópteros a transportar a todo el mundo con todos sus enseres y a decirles, señores, los vamos a rescatar y les vamos a pagar todo, pérdida total, sin deducible, sin coaseguro. Esa sería una súper buena nueva para los habitantes, ¿no? Pero entonces buenas nuevas son cuando hay malas nuevas, en este caso del Evangelio, ¿no? Entonces ya estamos agregando un ingrediente nuevo en el concepto que tenemos de nuestra situación, porque es buenas nuevas, porque hay algo malo, y hay algo muy malo en nosotros en este momento, pero afortunadamente este libro nos está diciendo, te tengo buenas nuevas dentro de lo malo. Entonces ahora vamos a comenzar propiamente lo que es el Evangelio. Hoy les voy a dar un bosquejo rápido, porque no se valdría que se fueran de aquí esta noche sin que yo les diera el bosquejo del Evangelio, y luego vamos a ir profundizando ya en más detalle. El bosquejo del Evangelio es el siguiente. Lo primero que tenemos es que el Evangelio, o estas buenas nuevas, son buenas nuevas acerca de Dios a quien no conocemos. Ya lo acabamos de ver en la introducción, que nosotros no conocemos a Dios. Lo primero que el Evangelio nos hace es traernos un mensaje de Dios a quien no conocemos. Eso en sí ya es la primera buena nueva. Dios nos está mandando un mensaje. Viene de Dios, es esencialmente revelación acerca de Él. Por lo tanto, sigue siendo una excelente nueva. El Evangelio ha sido dado a la humanidad por Dios, y sin el Evangelio no seríamos más sabios acerca de Dios ni de nuestra posición delante de Él. Esa es otra. O sea, el Evangelio nos trae nuevas acerca de Dios, pero a la vez nos está diciendo, hoy, Alan, esta es tu posición ante Dios. Esa es la mala nueva. Primero nos da muy malas nuevas. Alan, esta es tu posición delante de Dios. Y entonces esa enseñanza me lleva a mí a decir, ¿y ahora qué haré? ¿Y ahora qué haré? No tengo camino de salida. Y Mónica nos decía, hay un camino para salir, que es parte de la buena nueva. Pero ya nos vamos ubicando, ¿verdad? Primero viene un mensaje de Dios y nos está diciendo cuál es nuestra posición delante de Él. Y para ver esto, les pido que vayamos a Gálatas, al libro de Gálatas, capítulo 1, versículos 11 y 12. Gálatas eran los habitantes de la provincia de Galacia, que hoy es Turquía. Pablo había evangelizado allí, y entonces les envía una carta posteriormente, y por eso se llama Carta a los Gálatas, o, en resumen, Gálatas, simplemente. En su versículo 11 dice: mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio, que es el tema que estamos comenzando a estudiar, anunciado por mí, anunciado por Pablo, no es según hombre. O sea, no es un invento de hombre, no es una creación de Pablo. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, ni siquiera de los 11 apóstoles, sino por revelación de Jesucristo. O sea, aquí vemos que el Evangelio es revelado por Jesucristo, en este caso revelado originalmente a Pablo de una manera estructurada, aunque él en su vida ya había hablado del Evangelio a los apóstoles y a todos los demás, y está registrado, en una manera más estructurada nuestro Señor se lo reveló a Pablo. ¿Por qué a Pablo? Porque Pablo era el que había ido a Harvard, ¿sí me entienden? Había estudiado, la Biblia nos dice que había estudiado a los pies de Gamaliel, que era el maestro de Israel más sabio de aquella época, por lo tanto era Harvard de nuestra época, y entonces Pablo conocía súper bien las escrituras del Antiguo Testamento, y Dios decidió utilizarlo para que él fuera el que a los gentiles, o sea, a nosotros, que no somos judíos, nos fuera explicado el Evangelio. No es que nuestro Señor dijera, ah, mira, Pablo es un sabio, entonces yo me voy a aprovechar de su sabiduría y la voy a poner al servicio de los gentiles. Eso no es así. Porque Pablo, desde que estaba en el vientre de su madre, ya había sido elegido por Dios para que 30 y tantos años después fuera el apóstol de los gentiles. Tenemos que comenzar a aprender que no es que Dios, ah, mira, Dios está utilizando a esa persona porque es un fregón, una fregona, ¿no? Por tal cosa, no. Dios mueve todos los hilos de todo el universo, y si va a utilizar a alguien, Él le va a dar lo que esa persona va a necesitar, y no a la inversa. No es que Dios diga, voy a aprovechar lo que este señor tiene para mi beneficio, sino que primero dice, yo le voy a dar lo que va a necesitar para que me sirva, sino por revelación de Jesucristo. Puesto que el Evangelio viene de Dios, no es sorprendente que Él sea el foco central. Dios es el centro del Evangelio, no es el ser humano. Curiosamente, es una buena nueva para nosotros, pero nosotros no somos el centro. Al estudiar la Biblia vamos aprendiendo poco a poco que nosotros no somos el centro del universo, que el centro del universo es Dios, es Jesucristo, y que todo lo demás gira a su alrededor, pero en la medida que Él lo quiera y lo permita, y no porque nosotros seamos el actor principal de la película, ¿no? Le proporciona al hombre los hechos acerca del carácter de Dios, de sus pensamientos, ya lo vimos, deseos y voluntad. El Evangelio nos da o proporciona conocimiento acerca de Dios que no poseeríamos de otra manera. Pónganse a pensar en el científico más sabio del mundo, que le pusieran todas las computadoras, las más potentes que se hayan desarrollado, todas juntas, la más potente de los rusos, la más potente de los gringos, la más potente de la Universidad Nacional Autónoma, todas unidas, imagínenselo a ese científico, y que le digan, bueno, a ver, descubre los pensamientos de Dios. ¿Qué creen que pasaría? No podría, ¿no? No podría. O descubre ni siquiera cuáles pensamientos, pues descubre los pensamientos de Dios. ¿Cuál? Pues la computadora le diría cuáles, y le mete toda la información y la computadora le respondería, ¿y ahora qué hago? On toy. Piensen qué interesante que es que Dios eligió la fecha, el día, la hora en que su Hijo iba a venir al mundo y en que iba a desarrollar todo su ministerio, y que iba a ser crucificado, muerto, sepultado, y que iba a ascender a los cielos. ¿Se han preguntado ustedes por qué Dios no eligió el siglo XXI? Miren, si ahora hubiera ocurrido esa crucifixión, estarían Fox, CNN, Televisa, por supuesto, y todos, TV Azteca, y estarían pasando todo a nivel mundial. Habría una información, pero así, y a la hora de la ascensión hubiera ascendido, y entonces todo hubiera quedado clarísimo, y ya no hubiera habido ningún incrédulo sobre la tierra, ¿no? ¿Por qué Dios no depende de ese tipo de argumentos para su distribución del Evangelio, sino que siempre más bien recurre a algo que nosotros llamaríamos métodos más primitivos, ¿no? Pero es porque el Evangelio tiene su propia fuerza. Fíjense cómo ese Evangelio, donde no había en aquella época ni CNN, ni Fox, ni nada por el estilo, y de un hombre derrotado según términos humanos, porque él vino para algo y aparentemente no funcionó, y más bien lo matan, y de una muerte sumamente vergonzosa, resucita, pero todo el mundo duda de su resurrección, si era una mentira o no. Y sin embargo, miren cómo rápidamente se expande esa buena nueva por todo el Imperio Romano y por el resto del mundo. Y hoy, 21 siglos después, estamos en el Estado de México hablando de ese mensaje, y no se necesitó de Fox ni de CNN. Esa es la fuerza. Lo que quiero es que vayan viendo esa fuerza de esa palabra, de ese mensaje, que por sí solo se basta, ¿no? Y que el Señor no necesita de ninguno de esos medios artificiales. El Evangelio nos da o nos proporciona conocimiento acerca de Dios que no poseeríamos de otra manera. Recuerden ese ejemplo de la computadora, ¿no? El hombre entra en el cuadro solo en la medida que se relaciona con lo que Dios le ha revelado de sí. Vamos a ver dos versículos en los que Dios nos revela las dos caras, digamos, de por qué es una buena nueva. ¿Recuerdan que yo les decía que es una buena nueva? Porque hay malas noticias. Primero, hay inundación, hay terremotos, hay maremotos antes de la buena nueva, ¿no? Vamos a Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Aquí estamos descubriendo ya algo de Dios. Recuerden que estamos hablando de que es una revelación de Dios, ¿no? Aquí estamos descubriendo una característica que normalmente no se habla de ella. Si ustedes ven o van a una iglesia de la denominación que sea, católica, cristiana, la que sea, ¿qué es lo que normalmente van a escuchar? Dios es amor. Diosito, además, Diosito es amor. Diosito me ama. ¿Qué es lo que vamos a oír siempre? Dios es amor. Pero vemos que aquí la Biblia, al revelarnos lo desconocido de Dios, que no podríamos conocer por ninguno de nuestros medios, ya nos habla de un aguas, de algo negativo. Nos está diciendo la ira de Dios. Ah, Dios tiene ira. ¿He pensado yo alguna vez que Dios está airado conmigo? Pero fíjense bien, aquí la Biblia nos está diciendo, y voy a hablar de Alan porque es mejor hablar de Alan, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de Alan, que detiene con injusticia la verdad. O sea, lo que nos está diciendo es que yo soy impío, que soy injusto y que por lo tanto estoy bajo la ira de Dios. Y no es una ira que así como un electrocardiograma que en un momento está arriba la ira y en un momento está pasiva abajo, no. Es una ira que está allí apuntando continuamente, y es un concepto que vamos a estar viendo que surge por todos lados. Pero entonces aquí ya vemos un elemento negativo. Se nos dice que Dios tiene ira para contra la impiedad, y se revela ¿desde dónde? Desde el cielo. Pues esto no se revela humanamente, se revela desde el cielo. Y vamos a ver la contraparte. O sea, aquí ya tenemos una mala noticia. Ya no me gustó venir a la clase de esta noche porque yo me imaginaba que iba a ser padre todo aquello, pero ya me comenzó a hablar feo. Ya me comenzó a no gustar tanto porque me está hablando de ira. Bueno, pero a la vez estamos hablando de buenas nuevas. Vamos a Romanos 3:21, ahí mismo, en el mismo libro, en el capítulo 3, versículo 21. Aquí viene la buena nueva, la otra cara del Evangelio. Dice, pero ahora, aparte de la ley lo que hace es condenarnos. Vamos a estudiar a fondo la ley en el futuro y vamos a entender qué papel juega la ley, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Pero nos está diciendo ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y los profetas. Esta justicia que aparece aquí no es la justicia de la justicia que nos manda a la cárcel. Aquí la justicia es la justicia que Dios nos está ofreciendo en su buena nueva, en el Evangelio, que fue testificada por la ley y los profetas, que está testificada en todo el Antiguo Testamento y ahora testificada también en el Nuevo Testamento. Los profetas hablaron de esa justicia de Dios, que es una justicia regalada, que es parte de la buena nueva. El Evangelio es buena nueva porque Dios nos está diciendo, tú estás bajo mi ira, te has portado mal, te voy a condenar si sigues así, pero te mando una buena nueva. si crees, te voy a dar mi justicia. Te voy a hacer justo sin que seas justo. Y esa es la gran buena nueva. Fíjense qué maravilla. De pronto Alan se vuelve justo ante Dios porque él me dio la justicia de Jesucristo. Me viste con la justicia de Jesucristo y yo estoy nítidamente vestido ante Dios y me quita toda la porquería, toda esa impiedad de que hablaba 1.18 y la sangre de Cristo la lava y paga por ella en la cruz. Entonces ya comenzamos a ver un intercambio. ¿Sí lo captaron? El intercambio es, dentro de la buena nueva es, Dios me da la justicia de Jesucristo y me quita la porquería de Alan, y entonces ya no ve la porquería de Alan, porque la porquería de Alan queda en la cruz del Calvario, pagada allí por Jesucristo, y la justicia de Jesucristo, su vida santa, y el perdón que ha obtenido para mí, es lo que me va a vestir de ahora en adelante, y lo que me va a permitir llamar a Jesucristo y a Dios Padre. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo está el mensaje en ambos lados. Con esta pequeña introducción, les voy a resumir el Evangelio, y luego lo vamos a ir estudiando en más detalle. Pues tenemos por un lado a Dios, que es omnipotente, nos dice la Biblia, que es omnisciente, que lo sabe todo, nos dice la Biblia, que es omnipresente. Por ejemplo, Él está aquí esta noche y está con la persona que va en ese coche y está en mi casa, está en todas partes, es omnipresente. Es amor también, Dios es amor, pero también es justo y es santo, y al ser santo odia la maldad, y al odiar la maldad tiene que odiar la maldad en los malos. Y todos somos malos. Todos. Aunque habrán algunos buenos, tal vez, ¿no? ¿No? ¿No creen ustedes que habrá alguno bueno?
Los niños.
No. ¿Los niños?
No. No, ni los niños.
No, bueno.
Bueno, ¿el Papa?
Pero, Papa lo segundo.
Ya lo quieren santificar, ¿no? Ya lo quieren canonizar. ¿Mm? Vamos a ver qué dice la Biblia si todos son buenos, ¿les parece? Ahí mismo estamos en Romanos 3, ¿no? Vamos a partir del versículo 10. Vamos a ver qué dice la Biblia. Aquí nos va a describir a todos, ¿eh? Y aquí va Juan Pablo II, aquí va San Francisco de Asís, aquí va incluso la Virgen María, es duro decirlo, pero no hay excepciones. Fíjense lo que dice. Ah, pero es Dios, estamos hablando del ser humano. Dice, como está escrito, fíjense bien, y voy a recalcarlo, perdónenme, pero hay que recalcarlo. No hay justo, ni aún uno. Esto excluye incluso a la Virgen María, que tuvo que ser redimida también, igual que todos nosotros, porque la Biblia dice claramente, y no Alan, no los bautistas, no nadie, la Biblia, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay nadie. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, aquí está. Y aquí están los niños metidos también, ¿eh? Tristemente, sí. Pero así es.
Ahora ya me explico todo.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la descripción, el dictamen que Dios hace de los seres humanos. Fíjense bien a lo que nos lleva. ¡Wow! Yo veía que fulanita de tal realmente era una gran persona. Y yo la tenía catalogada como una persona santa, vaya. Santa, exacto. Una víctima. Es una persona íntegra. Es una persona así. Es una persona asá. La Biblia, y no es este el único pasaje, ¿eh? Hay muchos que vamos a ir viendo. Esta es la descripción, el dictamen del ser humano. Ahora ven por qué necesitamos un evangelio, una buena nueva. Porque la condición del ser humano es verdaderamente mala. Somos tlacotalpan, espiritualmente hablando. Estamos llenos de agua podrida por todos lados, que nos está acabando con nuestra vida. Y aquí está, esto es lo que dice. pero además lo dice por todos lados, nos va a saltar, van a ver cómo salta, que estamos mal. Por eso Dios tiene que enviar un evangelio, una buena nueva, porque estamos mal, señores. Sí, sí. Estábamos bien, creíamos que yo no era tan malo, pero, y créanme que yo de los malos soy uno de los más malos, uno de los peores, pero viene la buena nueva y viene para el peor de los peores, siempre y cuando crea. O sea, no es para todos, no es automático. Entonces ya vimos, por un lado, a Dios con todos sus atributos. Por otro lado, estamos viendo al ser humano en su terrible condición. Y entonces viene la buena nueva. Ahora sí viene la buena nueva. Ya sabemos, después de leer esto, que no nos va a dejar dormir esta noche. La buena nueva es que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra, se hizo hombre y vivió una vida perfecta. Esto es importante tenerlo presente. Vivió una vida sin pecado, porque siendo Dios y odiando el pecado no podía vivir con él, aunque quieren meterlo que fue amante de María Magdalena y que esto y que lo otro y que aquí y que allá. La verdad es que Cristo vivió una vida impecable, libre de todo pecado. Y eso es lo que vamos a conocer como obediencia activa. Él activamente fue obediente a todos los mandamientos de la ley de Dios y los cumplió a la perfección. Entonces ahí hay una perfección que está, que es la de Cristo. Y también hizo una obediencia pasiva, cumplió una obediencia pasiva. ¿Cuál es esa? Sufrió la muerte de cruz para pagar por los pecados de todos los pecadores que creen en Él, que tienen fe en Él, y esa obediencia pasiva les consigue el perdón de sus pecados, y la obediencia activa les consigue la justicia de Cristo. ¿Recuerdan que la vimos en Romanos 3:21? El Evangelio nos trae una buena nueva. El Evangelio nos dice, Irán, si tú crees en el Señor Jesucristo y te arrepientes de tus pecados, tus pecados van a ser tomados por Jesucristo y va a pagar por ellos en la cruz. Aquí el tiempo no afecta, o sea, Cristo ya murió, pero tus pecados al día de hoy se regresan en el tiempo y van a ser perdonados en la muerte de la cruz. O, visto de otra manera, el efecto benéfico de la muerte de la cruz se te va a aplicar el día de hoy, como tú lo quieras interpretar. La obediencia pasiva de Cristo va a lograr el perdón de todos tus pecados y de toda tu podredumbre y de tu porquería. Todos la tenemos, ¿eh? Así que no te sientas mal. No te sientas, ¿y yo por qué? ¿Qué le hice a Alan, no? Y te va a dar una obediencia activa a cambio, porque tú vas a quedar completamente desnudo. O sea, el hombre está constituido por porquería y podredumbre. Se quita la podredumbre y la porquería para pagar por ella en la cruz, ¿y qué queda? No queda nada. Todavía el simple arrepentimiento no te hace agradable a Dios. Simplemente ya no hay pecado, ya no hay podredumbre, y pero entonces ahora viene la justicia de Cristo que te va a cubrir y te va a vestir. Y esa justicia de Cristo es lo que a partir de ese momento de tu arrepentimiento y de tu conversión es lo que Dios va a ver. Y por eso tú ya vas a tener acceso directo a Dios, porque el que va a llegar ante Dios ya no es Irán, es Irán en Cristo, Irán en la justicia de Cristo, Irán vestido con la justicia de Cristo, y obviamente perdonado para que pudiera darse ese revestimiento de la justicia de Cristo. Entonces ya es otra persona totalmente nueva, y es lo que la Biblia ya llama el nuevo nacimiento. O sea, naciste de nuevo, Irán. Naciste de nuevo, Mónica. ¿Cuál era tu nombre, perdón?
Susi.
Susi. Naciste de nuevo, Susi, perdón. ¿Les queda claro eso? Esto es fundamental. Esto es fundamental. Lo iremos viendo, lo iremos explicando, pero lo fundamental es que el Evangelio lo que nos ofrece es un intercambio. Fíjense qué cambio. Hace un ratito no sabíamos qué era el Evangelio, ¿recuerdan? Bueno, sí, que eran buenas nuevas y eso. Pero ahora lo que sabemos es que Dios, omnipotente, que Dios es amor y que de alguna manera nos ama, pero ante cuya ira estamos, porque leímos en Romanos 3 todas las porquerías del ser humano, que no hay uno ni uno solo que sea bueno. Eso nos coloca en una situación extremadamente negativa ante Dios. Pero viene la buena nueva, que Jesucristo cumplió la justicia activa para darnos ese revestimiento de justicia ante Dios, y la pasiva para lograr el perdón de nuestros pecados. Y entonces el Evangelio ahí hace un alto. Y ahora dice Susi, Irán, Mónica, Alan, ¿cómo reaccionan ante ese Evangelio? ¿Lo aceptas? ¿Aceptas a Cristo como tu Señor y Redentor? ¿Aceptas que Él te libre de la podredumbre del pecado, te limpie y te revista de la justicia de Cristo? Y ese va a ser el tema de nuestras clases y de nuestras elucubraciones sobre la Biblia, porque finalmente eso se reduce. Ese es el Evangelio, así en una extrema esencia, para que no se vayan de aquí esta noche sin saber lo que es el Evangelio. Los que sufrían la muerte de cruz, era una muerte sumamente vergonzosa. Era, por decir algo, los que ahora sufren la pena capital en Estados Unidos, que son los peores de los peores, los peores criminales. Los que sufrían la muerte de cruz en aquella época era eso. Pero además Cristo la sufrió totalmente injustamente. O sea, Él no había hecho absolutamente nada, fue un simple capricho de los principales sacerdotes y líderes del pueblo judío que se empeñaron en condenarlo, mas no sabía que lo estaban haciendo simplemente para cumplir el diseño de Dios, el designio y el plan de Dios, ¿no? Según ellos lo estaban haciendo para librarse de Él, porque les resultaba sumamente molesto y difícil. No lo lograron. Bueno, ahora, no esperen que yo les diga, ¿recibes a Cristo como Señor y Salvador o lo recibes, Irán o Mónica? No. ¿Por qué? Ni me atrevería a decírselos. ¿Por qué? Porque no es una decisión personal. Porque no es. ¿Por qué? Acabamos de ver Romanos 3, 10 al 20. Estamos muertos. Estamos muertos, y un muerto no puede tomar una decisión espiritual. Un muerto no puede decir, yo voy a recibir a Cristo. Un muerto no puede reaccionar espiritualmente. Entonces aquí tiene que entrar, recuerdan que dijimos que la palabra de Dios trae fuerza, es como una dinamita que hace estallar la piedra y la disuelve y la ablanda. La obra del Espíritu Santo, a partir de este momento que ya han comenzado a oír el Evangelio, al Espíritu Santo le va a corresponder revivirlos. Y cuando ustedes ya estén en capacidad, porque Él tiene que darles vida, si un muerto no puede tomar una decisión, entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y entonces cuándo voy a tomarla si estoy muerto? Cuando Él les dé vida. Cuando Él les dé vida, y no se las va a dar así de pronto, pum, que voy a quedar exhausto de tanta vida que recibí, no. Va a ser una cuestión, puede ser o así, o puede ser gradual. Él tiene su tiempo, Él tiene su momento, la forma, el camino, pero ahora quedamos en sus manos. Aquí entra el interés de ustedes, el seguir leyendo la Biblia, el seguir escudriñándola, para que esta etapa inicial, donde ya cayó lluvia del cielo, ya cayó nieve del cielo, y Dios dice, esa palabra no va a regresar a mí vacía, sino que hará aquello para lo que yo la envié. Esta palabra, Él ha dicho, no va a regresar a mí vacía, pero Él sabe cuándo esa dinamita va a estallar. Puede ser que para Susi estalle yendo a su casa esta noche, puede ser que para ti dentro de 3 meses, Mónica, no sé. Lo que quiero decir es, el tiempo no le corresponde al ser humano. El tiempo para esto está en manos de Dios. ¿Cómo va a estallar la dinamita? Tampoco lo sabemos. Puede ser una super explosión, o puede ser una mini explosión que va a ir abriendo el camino. No lo sabemos, pero ese es el Evangelio. ¿Sí les queda claro? Va a ir quedando más claro. O sea, yo quise condensarlo en un al máximo posible de lo que es el Evangelio. Vamos a irlo profundizando más y más y más y más. Vamos a Romanos 1.17, porque en el Evangelio, en esta buena nueva que acabamos de ver, La justicia de Dios, ahora entendemos esta justicia de Dios, que no es la justicia penal, la justicia que nos manda a la cárcel, sino el vestido, la justicia. O sea, la justicia de Dios es la que nos da Dios gratuitamente. Porque en el Evangelio, que es la buena nueva, fíjate, para a veces la Biblia puede parecer complicada, pero es muy sencilla, si la ligas bien. Evangelio, buena nueva. La justicia de Dios, esa que nos da Cristo gratuitamente, se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Ok? Que es básicamente eso. O sea que Dios nos ofrece una justicia gratuita por medio del Evangelio, que es la misma de Romanos 3:21 que habíamos leído. A Lutero lo traía
no
loco, porque él pensaba que justicia, como siempre nosotros entendemos, va a llegar la justicia y te va a llevar al bote. Se va a hacer justicia y tal cosa. La justicia la vemos como un equivalente de castigo. Entonces Lutero no entendía bien este versículo, porque para él justicia era una característica negativa.
Castigo.
Era así, decía, la justicia de Dios, Dios. Y entonces no le checaba, porque dice, se revela por fe y para fe. El versículo no le checaba hasta que ocurrió algo raro. Ocurrió algo que ocurrió también a dos discípulos que iban camino de Emaús el domingo después de la crucifixión de nuestro Señor, que decía, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba y nos abría las Escrituras? Entonces Lutero comenta que en ese momento se le abrió la Escritura y entendió esto, que es la justicia gratuita que Dios nos da para efectos de nuestra justificación. Pero lo importante de tu pregunta, fíjate, es volver a que los planes de Dios no son los nuestros. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias en particular por este momento de convivencia que nos has permitido gozar, por el estudio de tu palabra. Te pedimos, Señor, que tu Santo Espíritu confirme con su poder esta enseñanza. Te pedimos que abras los ojos de todos aquellos que todavía los tengan cerrados. Te pedimos que destapes los oídos de aquellos que los tienen tapados y que ablandes el corazón de piedra de aquellos que todavía tienen su corazón empedernido. Te pedimos, Señor, que los lleves a la luz de tu verdad, a la luz de tu evangelio, que les hagas ver lo trascendente que es este mensaje para nuestras vidas, y que cuando tú lo establezcas, Señor, se conviertan en tus hijos. Te alabamos, te exaltamos, te bendecimos, te adoramos. Te damos gracias por todo, Señor. Y te pedimos todo esto en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo.
Amén. Amén.